Buenas tardes a todas y a todos. Como ya lo dice el compañero, soy Vilma Almendra, soy indígena Nasa Misak del suroccidente de Colombia. Vengo a compartir palabra aquí, no en representación de ninguna organización, de ninguna institución. Hago parte de una iniciativa que se llama Pueblos en Camino, en la que buscamos tejer alternativas y autonomías entre pueblos y procesos. Y lo que voy a compartir hace parte de lo que hemos venido analizando, compartiendo, intercambiando y sobre todo de las preocupaciones en los últimos años en los que hemos venido caminando juntos con algunos compañeros del continente. Y son tres cosas. Una cosa es sobre qué es lo que nos está pasando, cómo los tentáculos de la hidra están insertándose en los territorios y cómo están transformándonos también. Dos, cómo a pesar de esa intención de totalizar, esa intención de acaparar todo, siguen emergiendo resistencias, alternativas y libertades, como la que nos viene enseñando las y los zapatistas. Y tercero, pautas, algunas, atendiendo al llamado del compañero Moisés, de compartir como qué es lo que nos ha servido, qué es lo que debemos recuperar para las luchas y resistencias, no como fórmulas ni como manual de tareas, sino como experiencias concretas que podían servir en estos momentos de crisis y en estos momentos donde el desafío es la vida misma, ¿no? Y la defensa de la Pachamama. Para decir sobre lo que nos está pasando, como bien lo decía el compañero Eduardo, la hidra tiene muchas cabezas, que están en todas partes. Quisiera hablar muy rápidamente de tres, pero enfocarme en la cuarta, que es la que siento que nos está tocando no solo a los campesinos, no solo a los afros, no solo a los estudiantes, a los diferentes sectores, sino particularmente al movimiento indígena, lo digo por Colombia y por otros países en los que he podido compartir con compañeras y compañeros. Entonces, el terror y la guerra como instrumento para despojar a las comunidades. Mensajes de terror como el de Ayotzinapa, mensajes de terror como lo que pasa en Palestina, mensajes de terror como los que se ven en Buenaventura, donde aún hoy descuartizan día a día en casas de piques a negros y a negras para poder acceder a los bienes comunes de ese territorio. Entonces, como que esa gran cabeza de la hidra, ese terror y la guerra que usa la violencia, usa la sevicia, usa todas esas tácticas de guerra, de sangre para aterrorizarnos y desplazarnos, para poder despojarnos. Como sucede no solamente en el continente donde nosotros estamos, sino que también esa es una forma de agresión global. No se ven las mismas magnitudes de sangre, pero con otros tipos de sometimiento también se ve en todo el mundo. La segunda son todo ese ajuste estructural que se hacen entre las transnacionales y los estados, ¿no? Las reformas a las políticas, las leyes de despojo, todas esas agendas que nos imponen desde arriba las transnacionales, donde los beneficiarios son ellos, los que tienen el control y tienen el poder, y los despojados y los empobrecidos seguimos siendo los pueblos, los que estamos resistiendo desde diferentes rincones de la Vía Yala. La tercera, que también tiene mucho que ver en todo lo que nos está pasando, es la propaganda. Cómo a través no solamente de los medios de comunicación, sino de las iglesias, de las escuelas, nos están despojando el pensamiento propio, el pensamiento crítico. Cómo la hidra asume ese papel de terrateniente y nos arrebata el territorio del imaginario. Cómo nos convierte muchas veces a nosotros en ellos, en ese ellos que negamos, que criticamos, que no queremos ser, pero que a veces somos ellos también en diferentes formas. Y la otra parte, que siento que es una de las que más se ha desarrollado últimamente en Colombia y es la que más estamos viviendo y sufriendo los pueblos, es que también es transversal, que no es una fórmula de que una va primero y una va de segunda, sino que se utilizan dependiendo de la capacidad de lucha, de resistencia y de emancipación que haya en los territorios, y es la asimilación, es la cooptación, es la captura, no solamente de dirigentes, de líderes, sino de procesos enteros, como a través de inclusive conceptos como el multiculturalismo, lo que en realidad están haciendo es asimilarnos a un modelo económico transnacional y a unas políticas que solamente benefician a las transnacionales. Entonces, ahí quisiera detenerme un poco para hacer una mirada crítica desde abajo, ¿no? Cómo es el poder tan grande de cooptarnos y de asimilarnos, y se ven muchos ejemplos concretos. Entonces, por ejemplo, cuando nos sentamos en una mesa a negociar con el gobierno nuestros derechos, nos sentamos a negociar derechos que son ancestrales, que están antes del Estado, y nos sentamos a negociarlos y a pedir migajas, y nos olvidamos que en las comunidades la gente de base, la gente que está en el territorio, está construyendo día a día y está haciendo por transformar y por emanciparse. Entonces, no exigimos ni confrontamos a estos gobiernos y a estos estados, sino que nos sentamos a negociar con nuestros propios verdugos. Entonces, me parece que esa es una parte de la cooptación y de la asimilación, y que en últimas las mesas de negociación, como siempre nos ha pasado, terminan en una reunión, en otra comisión, nos dilatan el tiempo y lo que hacen es confundir la lucha, confundir la agenda política y someternos a la agenda de ellos. Lo que logramos muchas veces es que nos incluyan, que nos sometan, que nos integren y que nos incorporen a ese modelo económico y a esas políticas de despojo y de guerra. La otra parte que también siento cuando veo la cooptación y la asimilación de afuera, que también a veces la abonamos desde adentro con nuestros autoritarismos, con nuestros intereses que solamente priman a veces los individuales sobre los colectivos, o con solo nuestros intereses personales. Entonces, ¿cómo nos dejamos engañar de las transnacionales y nos dejamos convencer de que el desarrollo es la salida, que el progreso es la salida, y que si tenemos infraestructura para nuestro territorio, ahí está la solución? Pero lo que no sabemos es que esa infraestructura que se instala es para mover las mercancías, mover el capital que necesita el modelo y que necesita acumular. Otra forma también es cuando muchas veces en nombre de darle la palabra a la mujer, en nombre de respetar a las mujeres, algunos caciques le dan la palabra a la mujer y la realzan siempre y cuando repita lo que él quiere. Y muchas veces esa palabra que le hacen repetir es totalmente colonizadora y contraria a los principios ancestrales. Y a veces logran hasta que algunas compañeras se conviertan en machos y nos ofendan hasta a las mujeres que piensan con cabeza propia y que son capaces de desafiar al autoritarismo interno. Entonces, formas de cómo nos están cooptando y nos están asimilando. También cuando en épocas electorales como las que se vienen aquí, nos olvidamos de todo lo colectivo, nos olvidamos de toda la lucha y corremos a hacernos debajo del árbol que mejor sombra nos dé, pero mejor sombra económica, mejor sombra asistencial, mejor sombra en prebendas, en clientelismo. Entonces, también ahí está la cooptación cuando no pensamos con nuestra cabeza propia, sino que vamos detrás de las vanguardias, del que hable más o del que hable mejor, o del que más citas tenga. En Colombia a veces dicen, los textos, los académicos los hemos convertido en una casa de citas. Entonces, eso también, cómo nosotros también en medio de esa asimilación vamos repitiendo y haciendo cosas que no queremos. Muchas formas que yo veo que se sigue, que el poder de esas cabezas de la hidra se mete, tiene la capacidad de meterse, de transformarse, de camuflarse, de reproducirse, y muchas veces hay momentos en que no sabemos quiénes somos nosotros y quiénes son ellos a los que criticamos y a los que decimos que tienen un proyecto de muerte y nosotros tenemos planes de vida, tenemos formas distintas para hacer con la madre tierra, para hacer con los seres vivos, para hacer con la vida misma. Entonces, todo eso es lo que siento desde las discusiones que hemos venido compartiendo con muchos compañeros, no solamente pasa en Colombia, sino que está pasando en muchos otros lugares en que es, como decía otro compañero Raúl Sivek, en una reunión que nos acompañó con los MISAC en Colombia, decía que, un compañero ahí decía que a veces es mejor equivocarse, porque sabemos en qué momento nos equivocamos, pero ahorita lo que pasa es que estamos confundidos y no sabemos muchas veces lo que estamos haciendo. Entonces, como que esas cosas están pasando en muchas partes y las vemos, las sentimos, nos duelen y nos preocupan. No quiere decir que todo eso, que es el proyecto de muerte, que obedece a las acciones del mal gobierno, que son las políticas transnacionales, que es la política de exterminio, la política del despojo, la política de la muerte, esté ganando, ¿no? Aunque nos lleva una avanzada muy grande, a pesar de eso, pues está la segunda parte. ¿Cómo a pesar de toda esa muerte, de ese despojo, de esa explotación, de ese exterminio, aún siguen germinando y siguen cosechándose algunas luchas, algunas resistencias, algunas emancipaciones y algunas libertades en todo el continente? Entonces, seguramente ustedes han escuchado de la lucha que están llevando las compañeras y los compañeros defensores de las lagunas en Perú, a la compañera Máxima Acuña, que dice que ella puede ser pobre, ignorante y analfabeta, pero que ella sabe que el tesoro que ella tiene son las lagunas, la fuente de vida. Seguramente habrán escuchado también de las luchas que están llevando los compañeros CUM en Argentina, el compañero Félix Díaz, que todavía está en el acampe en Buenos Aires, y dice que la lucha, la resistencia que ellos están gestando es por, más que reproducir la vida, es por prolongar la vida. Entonces, también como desde Kobane, el pueblo kurdo nos da lecciones y las mujeres nos enseñan a cómo se camina la palabra desde la práctica y se levantan en búsqueda de sus libertades. Y también hay muchísimos ejemplos, no los voy a resumir, pero quiero citar el último, que es el de los que más conozco, aunque en estos últimos años no he estado, pero no sé si habrán escuchado del pueblo Nasa en Colombia, que en este momento están en la liberación de la madre tierra. Antes decíamos recuperar la tierra, entonces recuperar la tierra era arrebatársela al terrateniente, arrebatársela al patrón, arrebatársela al dueño del ingenio y vivir. Pero más allá de eso, desde el 2005 el pueblo Nasa ha proclamado las bases, fundamentalmente las bases comunitarias, la gente que está en el territorio, la gente que le está poniendo el pecho a la guerra y a una paz que no es, que va más allá del cese al fuego que se está negociando en La Habana, sino a una paz sin tratados de libre comercio, a una paz sin minería, a una paz sin hidroeléctricas y a una paz que les permita caminar en libertad en su territorio. No una paz del sistema, no una paz de la élite, donde solamente algunos dueños del poder, a nombre del cese al fuego, se quieren repartir el poder y el botín que es Colombia. Entonces, la liberación de la madre tierra va más allá de recuperar. Y lo que nos dicen las mayoras y los mayores NASA es que de nada nos sirve arrebatarle la tierra al patrón y seguir viviendo como él o ejercer su papel, sino que la tierra está enferma, la Pachamama se está enfermando y tenemos que recuperar la tierra que está siendo usada como monocultivos para liberarla, para dejarla descansar, para recuperar los ritmos con las siembras que se hacían con la luna, para poder vivir con ella, para convivir con ella y para respetarla. Entonces, es un ejemplo también la liberación de la madre tierra que caminan los compañeros del Cauca, particularmente los de Corinto, y las bases comunitarias que muchas veces desafían no solamente a la hidra capitalista, sino también a los autoritarismos y a la cooperación interna que también se está gestando ahí. Entonces, ¿cómo estas luchas, estas resistencias, estas libertades, a pesar del despojo y de la muerte, siguen floreciendo, siguen emergiendo, están ahí? Están de frente a nosotros, frente a todo esto. Y la última parte que quería nombrar es cómo, por ejemplo, desde la experiencia del Cauca y de muchos otros lugares donde hemos compartido, no solamente con pueblos indígenas, campesinos, afros y urbanos, son algunas cosas que nosotros creemos que han aportado a la lucha. Entonces decimos cómo no reconceptualizar, sino revivir ese sentimiento por la Pachamama, en la lengua de nosotros Umaquigüe, para todos Madre Tierra, cómo recuperar ese amor por la Madre Tierra, cómo entenderla a ella como nuestra madre, saberla escuchar, saberla entender, respetarla, defenderla. Nos parece que eso es un principio que no es solo de los indígenas, como nos llaman, sino desde los indígenas, que debería armonizarse con los otros pueblos y procesos, porque desde la madre tierra se gesta la vida, y la vida no solamente para el indio, la vida para todo el que lucha, para todo el que resiste y para todo el que está sometido por esta hidra capitalista. Entonces, como fundamento esto, los saberes y los conocimientos ancestrales los consideramos nosotros, los indígenas particularmente, que son importantes en el contexto actual, pero que no son una fórmula, no tienen la respuesta, no son la solución y no son la vanguardia. Tenemos muchas contradicciones, tenemos muchas debilidades, tenemos muchos errores, porque desde abajo también muchas veces abonamos esa hidra capitalista y no nos pueden ver como puros, no nos pueden ver como que somos la respuesta. Estamos en una constante lucha, en una constante contradicción y antagonismo frente a eso grande que nos quiere pisar, pero estamos caminando para defendernos y resistirlo. Entonces, esa visión de la Madre Tierra y ese concepto de la Madre Tierra, ¿cómo lo renombramos y lo apropiamos desde todos los ámbitos de la misma Madre Tierra? Y el segundo es cómo esos espacios de diálogo y debate que los movimientos indígenas serían las asambleas, que son la máxima autoridad, se tienen que revivir para que sea la gente de abajo la que mande y los que nos representan, nuestras autoridades obedezcan, como nos han enseñado aquí las y los compas, ese mandar obedeciendo, porque muchas veces mandamos mandando y pisamos a los demás y buscamos a nombre de lo común solamente beneficios particulares. Entonces, ¿cómo esos espacios de diálogo, de debate abiertos, donde el pensamiento crítico fluya no solamente para conocer, que hay que conocer bien cómo funcionan esos tentáculos y esas cabezas de la hidra, sino también cómo dentro tenemos el autoritarismo, tenemos intereses económicos también, cómo estamos siendo cooptados y asimilados para tener la capacidad de reconocernos en ese otro que está ahí metido también, pero tenerlo enfrente, tener el espejo, reconocerlo y resistirlo y desbordarlo, ojalá. Eso, ¿no? Y la otra parte que también nos parece importante es cómo desde los diferentes espacios aportamos a que no solamente en los territorios, sino también ojalá desde la academia se logre armonizar esa práctica y esa teoría, porque a veces desde la academia nosotros mismos encarcelamos esas prácticas y las convertimos en conceptos y las estamos dejando sin alas. Es porque las prácticas y las dinámicas comunitarias son como el agua, tiene que estar en movimiento, en constante transformación, según los contextos, según las luchas y según los desafíos actuales, pero si las encarcelamos y si las encapsulamos, no van a estar libres. Entonces, ¿cómo hacer para armonizar palabra y acción? Desde el Cauca decimos, ¿cómo vamos a hacer para palabrandar? ¿Cómo vamos a hacer para caminar la palabra? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro pensamiento sea acción permanente? Y la acción permanente no es solamente el momento de la lucha, que vamos a ganar la revolución, o que vamos a salir a una marcha y vamos a salir 30.000, que es importante, o que vamos a postar miles de mensajes en Facebook, que es importante, visibiliza, pero cómo desde la cotidianidad, desde la práctica diaria, desde lo que comemos, desde la forma que nos vestimos, desde cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestros compañeros, desde cómo la palabra camina en armonía con la Madre Tierra y con la colectividad que debe ser. Como digo, las comunidades no somos, no queremos ser esencialistas, no somos puros, estamos contaminados por muchas cosas, pero la idea es tener el espejo y ver qué nos sirve y qué no nos sirve y cómo transformarnos colectivamente. Y para cerrar, porque ya creo que se me acabó el tiempo, lo que quiero decir es que cuando cada una de nosotras y de nosotros volvamos a gritar, no estamos solos, ya basta, todos somos Marcos o todos somos Máxima Acuña, ojalá no sea solamente ese grito del momento y de la marcha o de la apostar en la página, sino que sea cada vez que miramos a los ojos a nuestro compañero o a nuestra compañera, cada vez que en la misma academia se nos presenta un desafío porque hay poderes que nos quieren arrasar, cuando el mismo gobierno, los mismos malos gobiernos nos quieren seguir sometiendo, cuando las transnacionales quieren seguir apoderándose de nuestro territorio. Entonces, que ese ya basta, ese grito de no están solos y todos somos los que estamos luchando, se vea día a día en la práctica diaria. Y que ojalá todas y todos aprendamos de las y los compañeros zapatistas a no vendernos, a no rendirnos y a no claudicar. Muchas gracias.